Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en Texas investigan el trágico caso de tráfico humano que dejó 9 muertos y varios hospitalizados. Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Trump, declarará hoy a puerta cerrada en el Congreso. Venezuela vive una semana crucial para su democracia mientras la inmigración de venezolanos aumenta. Y la nadadora estadounidense Katie Ledecky gana los primeros oros en el Mundial de Budapest. Hoy es lunes 24 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Autoridades en Texas investigan un trágico caso de tráfico humano que terminó con inmigrantes muertos y varios hospitalizados. Luis Alberto Facal en el informe.
Al menos 9 personas murieron tras viajar amontonadas en el remolque de un camión de carga bajo el calor sofocante del verano en Texas, dijo el domingo la policía, que describió el caso como un intento fallido de contrabando de inmigrantes. El conductor fue arrestado y casi 20 personas más que viajaban en el remolque fueron llevadas a un hospital en malas condiciones físicas, muchas de ellas con deshidratación extrema y síntomas de insolación, según las autoridades. La policía encontró la unidad de carga en el estacionamiento de una tienda Walmart en San Antonio y entre las víctimas hay mexicanos y guatemaltecos. Estamos frente a un delito de tráfico de personas, dijo el jefe de la policía, William McManus, que describió lo sucedido como una tragedia horrible. La cónsul general de México en San Antonio, Reina Torres, dijo que hay mexicanos entre los fallecidos y sobrevivientes. Según el director de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, Tecandy Paniagua, 2 sobrevivientes de su país dijeron a funcionarios consulares que tras cruzar la frontera a pie en Laredo, subieron al camión de carga para llegar a Houston, su destino final. Los 2 guatemaltecos, cuyos nombres no fueron difundidos por protección consular, son 2 hombres de 17 y 23 años de edad. Un funcionario dijo el domingo en la noche a The Associated Press que 17 de las personas rescatadas sufrían de lesiones que ponían en peligro sus vidas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, afirma en una declaración divulgada hoy haber tenido 4 contactos con representantes rusos durante la campaña presidencial de 2016, pero niega haber conspirado para interferir en la misma. Kushner, casado con la hija mayor del presidente Ivanka, declarará hoy a puerta cerrada ante el personal de la Comisión de Inteligencia del Senado. El martes tiene previsto hablar privadamente con los miembros de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Ambos paneles investigan la interferencia rusa y posibles conexiones con la campaña presidencial de Trump, en las que Kushner aparece como actor importante. Horas antes de su comparecencia en el Congreso, Kushner filtró una declaración de 11 páginas que tiene previsto presentar a los legisladores, en la que asegura que no coludió con Rusia ni buscó crear canales de comunicación secretos con Moscú, ni tiene nada que esconder. Hasta ahora se sabía de 2 reuniones que sostuvo Kushner con agentes rusos, pero en su declaración, Kushner se refiere a tal vez 4 contactos con representantes de Rusia. Según el asesor presidencial, un asistente suyo es el culpable de que un cuestionario para obtener un permiso de seguridad haya sido enviado incompleto y sin mencionar los contactos con extranjeros. El domingo, Adam Schiff, el demócrata de más alto rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara, dijo al programa Face the Nation de CBS que Kushner estará a disposición de los investigadores durante 2 horas solamente. Y teniendo en cuenta la cantidad de preguntas que esperan hacerle, anticipa que esta solo será una primera entrevista al yerno del presidente. Trump Jr., por su parte, y Manafort también estaban supuestos a testificar ante la Comisión Judicial del Senado esta semana, pero el viernes lograron evadir el espectáculo público y actualmente negocian ser entrevistados también en privado, aunque el presidente de la comisión, el senador republicano Chuck Grassley, ha dicho que eventualmente lo harán en público. El presidente Trump no guardó silencio sobre las declaraciones de sus allegados. El domingo dijo en su cuenta de Twitter: mientras la falsa cacería de brujas rusa continúa, 2 grupos se ríen con esta excusa de las elecciones perdidas, los demócratas y los rusos, dijo. Mientras tanto, Sergei Kislyak, el polémico embajador ruso en Washington, dejó Estados Unidos el sábado al terminar su mandato de 9 años como jefe diplomático de Moscú. La embajada rusa dijo que las razones de su partida se debieron a una reasignación programada para el embajador de 66 años de edad. La agencia de noticias estatal rusa Interfax informó que Kislyak podría convertirse en miembro de la Cámara Alta en Rusia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Autoridades militares en Estados Unidos creen que el líder del autodenominado Grupo Estado Islámico está vivo. Tony Cano en el informe.
El jefe del Pentágono, Jim Mattis, dijo que cree que el líder de Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, está vivo, tras varias semanas de rumores que apuntaban a que había muerto. Creo que Baghdadi continúa con vida. Pensaré de otra forma cuando sepamos que lo hemos matado, declaró a la prensa. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está haciendo un gran trabajo contra Estado Islámico. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que investiga el conflicto sirio desde el principio, anunció la semana pasada que el líder del grupo yihadista había muerto. El líder, nacido en Irak y sobre el que hay una recompensa de $25 millones, siempre ha mantenido un perfil bajo y se mueve presuntamente entre los territorios controlados por Estado Islámico en Siria e Irak. No se le ha vuelto a ver en público desde su aparición en 2014 como califa en la gran mezquita al-Nuri de Mosul. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Senado estadounidense dará un paso adelante esta semana con una importante votación sobre la propuesta republicana de reforma de la ley de salud, aunque todavía no se sabe si la propuesta intentará sustituir Obamacare o simplemente la revocará. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, tomará pronto una decisión sobre qué texto presentar a votación, dependiendo de las conversaciones con senadores republicanos, según indicó el senador John Thune, de Dakota del Sur, tercer republicano en la jerarquía del Senado. Thune intentó presentar el voto de esta semana como importante, aunque mayormente un trámite, que permitiría a los senadores iniciar el debate y proponer enmiendas. Sin embargo, reconoció que los senadores deberían poder saber de antemano sobre qué ley van a pronunciarse. Esa es una decisión que tomará el senador McConnell en algún momento esta semana antes de la votación, dijo Thune, expresando su esperanza de que fuera una iniciativa para revocar y reemplazar la ley actual. Pero, añadió, no importa en qué bando esté, uno no puede tener un debate sobre ninguno de los dos a menos que empecemos a trabajar en la ley. El presidente Donald Trump ha dicho que quiere que el Congreso revoque y sustituya el sistema actual, conocido como Obamacare, pero añadió que aceptaría una derogación de la ley si los senadores no se ponen de acuerdo. El Congreso estadounidense continúa evaluando salidas para los denominados Dreamers. Cristina Caicedo Smith con detalles.
Dos senadores de ambos partidos introdujeron una ley que les otorgaría amnistía a inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Lindsey Graham y Dick Durbin están copatrocinando la acción diferida 2017. Si la propuesta de ley es aprobada por ambas cámaras del Congreso, le concedería residencia permanente a los jóvenes conocidos como soñadores. El demócrata Dick Durbin señala que es momento de darle seguridad a estos jóvenes.
Ellos salieron de las sombras. Una proposición arriesgada. Ellos mismos se han identificado para que Estados Unidos pueda entender quiénes son estos jóvenes, quienes serán afectados por esta ley.
Sin embargo, el ambiente de incertidumbre continúa sobre el futuro de la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama. Recientemente, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que DACA se enfrenta a una sentencia de muerte, algo con lo que Juan Escalante, activista digital y soñador, no está de acuerdo.
El presidente Trump ha mantenido su postura en la cual él ha dicho de que tiene un corazón muy grande y de que reconoce, ¿verdad?, las contribuciones que personas como yo hemos aportado a este país.
Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham hizo un llamado de atención a su propio partido.
La pregunta para el Partido Republicano es, ¿qué le decimos a este pueblo? ¿Cómo los tratamos? Aquí está mi respuesta. Los tratamos con justicia.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos y tendremos un contacto en vivo desde Curazao.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Tengo mucho gusto en darle los muy buenos días a mi colega Celia Mendoza. Ella se encuentra actualmente en Curazao y viajó hasta allá para hacer una cobertura informativa a propósito de informaciones que se reciben desde hace ya varios meses en sentido de que los venezolanos se habrían convertido en balseros. ¿Es así, Celia? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Gioconda. Así es. De hecho, hemos estado en la isla hablando con venezolanos quienes han, de alguna manera, tomado esta ruta para poder regresar a Curazao. Hablamos con una mujer cuyo nombre ella prefiere mantener de alguna manera privado debido a cuestiones de seguridad, en especial porque se encuentra ilegal en la isla de Curazao. Ella salió desde Venezuela. Utilizando uno de estos botes, básicamente una lancha de un motor, intentaron cuatro veces, según lo que ella nos cuenta, nos mantuvieron en un rancho días antes de la salida y explica todas las peripecias que han tenido que pasar, el temor que tuvo cuando estuvo en el mar, asegura que es algo que no repetiría y explicó cómo las personas se están aventurando cada vez más y escucha de venezolanos que han sido perdidos en el océano, que no llegan a su destino. Asimismo, de aquellas personas inescrupulosas que están engañando a los venezolanos, asegurando que los van a traer y simplemente los dejan a la mitad del camino. Y eso es algo que cada vez es mucho más complicado para personas en Venezuela que están de alguna manera buscando una salida. Ella explicaba que en un inicio, cuando vino a Curazao, vino por avión, entró y estuvo por 7 años en la isla, fue deportada después de 7 años y para poder regresar lo hizo por bote. Sin embargo, algo que fue claro para ella cuando llegó hace 7 años era que quería volver a Venezuela, que quería regresar. Ella dejó sus hijos allá y cuando regresó nos explica que la situación económica, los problemas de seguridad, la falta de comida en especial y de medicinas, le dieron a entender que no podía quedarse en Venezuela y que básicamente tenía que volver a salir.
¿Qué trato inmigratorio tienen los venezolanos en Curazao, Celia?
Es algo interesante. En los últimos años las cosas se han complicado. De hecho, la gobernadora de Curazao, durante la apertura de la legislatura de Curazao el año pasado, indicó que el problema de la migración de venezolanos hacia la isla lo estaban monitoreando, se había convertido en un problema y eran básicamente, según lo que ella dijo, eran personas que venían a cometer crímenes menores, eran pequeños criminales, eran personas que venían a buscar trabajo ilegal y eran prostitutas, lo que generó la reacción de inmediato de los venezolanos que viven en la isla de Curazao. Curazao queda tan solo 6 horas en barco de la parte más cercana con Venezuela, 25 minutos en avión y llevan muchos venezolanos viviendo aquí mucho tiempo legalmente quienes han reaccionado. Pero la tensión aumenta, según los venezolanos que viven aquí, aseguran que las personas de Curazao, las autoridades, ahora están mucho más pendientes de quiénes son, hacen redadas constantes. En Semana Santa hicieron redadas en las áreas turísticas, en las áreas de las playas, tratando de llevarse a todos los venezolanos en especial que están en la isla ilegalmente.
Claro. Celia, tenemos muchas preguntas para ti, pero lo bueno es que estarás allá hasta el día miércoles, lo que nos permite que en estos dos próximos días podamos tener más información de lo que está sucediendo con los venezolanos y Curazao. Lo cierto es que nos habíamos acostumbrado a hablar de los cubanos que huían en balsa y de las historias que escuchábamos de ellos, y es muy triste ahora hacerlo de parte de los venezolanos. Muchísimas gracias por tu reporte, Celia. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Chicona.
Un abrazo. Mientras tanto, en Venezuela se inicia lo que la oposición denomina como la semana crucial para su democracia. Carolina Alcalde informa.
La oposición de Venezuela anunció la agenda de acciones que ejecutará esta semana con la intención de ejercer presión para que el presidente Nicolás Maduro retire su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Está previsto que este domingo 30 de julio se lleven a cabo los comicios para elegir a 537 de los 545 integrantes de la Constituyente. Para el miércoles fue convocado un paro cívico de 48 horas que fue respaldado por al menos 350 organizaciones sindicales que reiteraron el llamado a huelga general. El viernes la oposición tiene previsto realizar una gran movilización en Caracas, de la cual aún no ha revelado detalles. En caso de que para entonces el gobierno continúe firme en sus intenciones de celebrar la constituyente, revelarán las próximas acciones a seguir. El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, insistió en que esta semana será crucial para el país.
La lucha debe avanzar, el pueblo de Venezuela tiene que activar la huelga general, todo el pueblo de Venezuela tiene que venirse a Caracas y prepararnos para el boicot cívico electoral si esta dictadura no decide posponer, no decide suspender, no decide abrir las puertas al cambio, apartando del camino ese proyecto de aniquilación de la República que es el fraude constituyente.
Para este lunes, la oposición llamó a los ciudadanos a acudir a los centros de votación que desde la semana pasada son custodiados por la Fuerza Armada Nacional para pegar pancartas con peticiones dirigidas al sector castrense con el propósito de que defiendan la Constitución. La actividad fue calificada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, como un acto de provocación de impredecibles consecuencias. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Hacemos una pausa y al volver tendremos otras noticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. En Israel, 3 colonos judíos murieron en un ataque palestino mientras continúan los enfrentamientos en la Puerta de los Leones. Nuestra corresponsal en Israel, Reina Benjavib, informa.
Además de los 3 israelíes, también han muerto 4 palestinos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y al menos 510 resultaron heridos en Jerusalén Este y Cisjordania, según la Media Luna Roja. La policía israelí agregó a los detectores de metales en la entrada de la explanada de las mezquitas cámaras de vigilancia inteligentes capaces de detectar armas y explosivos ocultos entre la ropa. Tras un consejo de ministros extraordinario, el ejecutivo de Benjamín Netanyahu publicó en un comunicado que Israel está comprometido con el status quo en el Monte del Templo y con la libertad de acceso a los lugares santos. Desde que iniciaron los disturbios, llevo a cabo reuniones con los factores de seguridad para evaluar la situación. Lo hacemos con objetividad, determinación y responsabilidad y lo seguiremos haciendo así para preservar la seguridad, dijo. Por otra parte, 2 personas de nacionalidad jordana han muerto tras un tiroteo registrado este domingo en la Embajada de Israel en Amán, la capital de Jordania, en el que también han resultado heridas otras 2 personas, entre ellas un agente de seguridad israelí, según han informado las fuerzas de seguridad jordanas. Mediadores de Estados Unidos, Europa y del mundo árabe intentan mediar para impedir lo que ya definen como la intifada de los detectores de metales. Reina Benjavib para La Voz de América, Jerusalén.
Y el Papa Francisco expresó el domingo su alarma por los recientes hechos de violencia registrados en la antigua ciudad de Jerusalén. El pontífice se dirigió a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.
Seguo con trepidazione le gravi tensioni e le violenze.
Estoy siguiendo con inquietud las graves tensiones y la violencia de los últimos días en Jerusalén. Les invito a unirse a mí en la plegaria a fin de que el Señor inspire a todos propósitos de reconciliación y paz. Siento la necesidad de expresar un sincero llamado a la moderación y al diálogo, añadió el Santo Padre, quien ha hecho múltiples llamados para la paz en la región. Y en Colombia se considera que la reconciliación es posible luego de una reunión de miembros de las FARC y paramilitares. Jimmy Villarreal informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos reaccionó a la reunión que se conoció este fin de semana, afirmando que se trata de un ejemplo de la reconciliación que se debe dar en el país ahora que estos grupos dejaron las armas. El jefe de Estado manifestó, abro comillas, esta reunión me gustó porque esa es la paz, ya depusieron las armas y ahora lo que tenemos que hacer es deponer los odios, deponer la sed de venganza, cierro comillas. Calificó el encuentro como positivo. El sacerdote jesuita Francisco de Rux fue facilitador de esta reunión.
Pues se encontraron primero porque el horizonte de la reconciliación de Colombia. Son dos grupos que están en eso, los paramilitares que estuvieron son paramilitares que dejaron las armas, que pasaron por la justicia y que ya desde el año 2013 le habían enviado una carta a la FARC diciendo por primera vez les creemos. Cuando estaban los de la FARC en La Habana, por primera vez les creemos, nunca más creímos en sus procesos de paz, pero esta vez que están en La Habana sí les creemos y los invitamos a que sigan adelante.
El presidente Santos recordó que el próximo mes de septiembre el Papa Francisco estará en el país y consideró que este será el momento preciso para dar ese paso hacia la reconciliación y para el fin de la polarización en Colombia. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La nadadora olímpica Katie Ledecky puso en marcha su andadura en el Mundial de Natación, bañándose de oro. La estadounidense de 20 años empezó una audaz semana en Budapest al ganar el domingo un par de medallas de oro en la primera noche de pruebas de natación. Ledecky se impuso con autoridad en los 400 metros libre y lideró a la cuarteta femenina de Estados Unidos, que se consagró en el relevo 4x100 libre. El equipo estadounidense masculino también salió airoso en el 4x100 libre disputado en la capital húngara. Ha sido una primera noche fabulosa para el equipo de Estados Unidos. He salido contenta con mis dos carreras y los resultados, dijo Ledecky. Fue mi segundo mejor tiempo. No estoy decepcionada. Es la medalla de oro de un campeonato mundial y no puedes reprocharte en lo absoluto. En otras acciones, el golfista estadounidense Jordan Spieth alcanzó el campeonato del Abierto Británico. El estadounidense estuvo a punto de derrumbarse en otro major con un tiro de salida tan malo que la pelota quedó en lo alto de una duna cerca de la zona de prácticas en el campo Royal Birkdale. Remontó con una colección de estupendos disparos en los momentos cruciales para montar una de las mejores estrategias y récords que se pueden recordar en la historia de este certamen. Estuvo a punto de embocar un hoyo en uno, acertó un pat a 15 metros del hoyo y atinó otro de unos 9 metros. Y finalmente Estados Unidos ganó en Texas a Costa Rica y selló su pase a la final de la Copa Oro 2017. Los locales consiguieron el triunfo con tantos de Altidor y Dempsey. Ahora rivalizarán con Jamaica, que dejó en el camino a México y se convierte en el otro finalista de este certamen. El veterano Clint Dempsey le cambió la cara al partido cuando ingresó en la segunda mitad para darle a Estados Unidos una victoria de 2-0 sobre Costa Rica y el pase a la final de la Copa Oro de la CONCACAF. Henry Llanos, Voz de América.
Hacemos una pausa al retornar los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
¡Ay!
¡Fonsi!
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón. Reuters informó recientemente que el gobierno de Malasia prohibió la transmisión del tema Despacito en la radio estatal y la televisión debido a quejas en ese país de mayoría musulmana de que la letra es obscena.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
La sección femenina del Partido Islamista de Malasia, Amana, había pedido que se prohibiera la canción por lo que dice su letra obscena, entre otras la frase que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Atriza Umar, representante de Amana, dijo que la canción es cantada por jóvenes, dice ella, que no entienden su verdadero significado. En las redes se ha estado comentando y aquí en la radio con varios de mis compañeros estábamos diciendo hace un rato que mejor canción y sobre todo video es Bailando de Enrique Iglesias, hecho hace unos 3 años en Cuba con gente de zona y de Semer Bueno. Ciertamente el video de Despacito es un poco gráfico y según muchos expertos visuales a veces es mejor sugerir las imágenes.
Lorraine. There's a double agent hunting our operatives in Berlin. Your mission, find out who did this.
La actriz sudafricana Charlize Theron protagoniza Atomic Blonde. El trailer de la película dice que ha nacido un nuevo ícono de acción.
Berlin has its own set of rules.
En este caso, Theron interpreta a una espía del británico MI6 en Berlín 1989. La banda sonora de Atomic Blonde incluye el tema Sweet Dreams de Eurythmics. La cinta tendrá un estreno limitado el próximo viernes y el 3 de agosto se exhibirá a nivel nacional. No hay que confundir el título de la película Atomic Blonde con el título de la canción Atomic de Blondie. Por cierto, a Charlize Theron le encanta ese tema. Estamos en Twitter, Ale A1 Escalona. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Una explosión suicida con un coche bomba dejó al menos 24 personas muertas y 40 heridas en Kabul, la capital de Afganistán. El portavoz del ministro del Interior, Najib Danish, explicó al confirmar el número de víctimas que el atacante chocó el vehículo lleno de explosivos contra un minibús donde viajaban trabajadores civiles del gobierno en el oeste de la ciudad. La explosión ocurrió mientras el autobús pasaba por un mercado lleno de gente, infligiendo bajas entre compradores y transeúntes, según testigos. Las autoridades del hospital anticipan que la cifra de muertos aumente. Un portavoz de la policía le dijo a La Voz de América que las víctimas fueron principalmente empleados de la industria minera y petrolera. Los talibanes rápidamente se atribuyeron responsabilidad por la explosión, afirmando que el atacante tenía como objetivo 2 minibuses que transportaban personal de la Agencia Afgana de Inteligencia y que 38 de ellos fueron asesinados. Los insurgentes son conocidos por inflar las cifras de damnificados en este tipo de ataques. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, calificó el ataque de espantoso y cobarde. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, Alejandra Redondo en las redes sociales y en la sala de ingenieros Lina Ringus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.